Bienvenidos a Rockofonía, con 30 minutos de los géneros más poderosos del rock. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, leales escuchas de Rockofonía? Aquí estamos una vez más compartiendo el gusto por el rock and roll. En una emisión pasada, bueno, de hecho, en mi primera colaboración como DJ invitado, hice un comentario sobre el glam metal específicamente, que era lo peor que le pudo haber pasado a la música. Bueno, ese comentario fue un poco desafortunado, un poco exagerado, diría yo, ¿no? Y la verdad es que el glam, pues no es mi género favorito, pero eso no quiere decir que todo el glam sea malo, ¿no? Lo cierto es que, pues al día de hoy hay personas que voltean y ven el glam de los 80s y dicen, bueno, o sea, ¿cómo es posible que me gustara eso, no? Y pues yo creo que la respuesta es sencilla, ¿no? Es lo que estaba pegando en ese entonces. Así que para revivir un poco del glam de los 80s, el día de hoy les traigo una selección de bandas de glam y pues ya ustedes decidirán si todo lo que representaba el glam es bueno o es malo, si nos debemos de avergonzar por que nos guste o nos gustaba Poison o de haber comprado sus discos, o nos debe de valer y mejor pues concentrarnos en los recuerdos que asociamos con esta música, ¿no? Así que la emisión de hoy es dedicada al glam metal. Y de la primera banda que vamos a hablar, pues a lo mejor es una de las más famosas, ¿no? Poison. Vamos quitándolo del camino una vez. Estos señores audicionaron para Slash para el puesto de guitarrista cuando todavía se estaban formando, pero pues obviamente ya todos saben, se lo dieron el puesto a ZZ DeVille, el guitarrista de Poison, que llegó a la audición con tacones, maquillaje, brillantina, coiris y unicornios y todo su indumentaria, ¿no? Claro que Slash pues no iba muy acorde a esto. Y pues por supuesto que los señores de Poison fue lo mejor que pudieron haber hecho, ¿no? DeVille iba más con la imagen de la banda. Y obviamente pues el destino de Slash era ir a formar Guns N' Roses, pelearse con Axl Rose y dejarnos a todos con las ganas de una reunión en estos días. La verdad es que tuvieron un álbum debut bastante exitoso, la gente de Poison, el llamado Look What The Cat Dragged In, que es un slang, ¿no? Un término así urbano para decir que llegó alguien indeseable, ¿no? Cuando, supuestamente, pues los gatos se acostumbran a meter a la casa de sus dueños, no sé, pájaros muertos o ratas que cazan, ¿no? Entonces, por eso el término. Y pues de este álbum se desprenden varios sencillos, pero probablemente el más famoso sea, yo en mi muy humilde opinión, el que se llama Talk Dirty To Me, o sea, háblame sucio, ¿no? O probablemente también el otro, I Want Action, quiero acción, ¿no? Así, esos dos tracks son los más famosos, yo creo, de su álbum debut. Repito, de este disco, ¿no? Porque para muchos, Poison es sinónimo de Every Rose Has Its Thorn, esta, toda rosa tiene su espina, esta baladita que apareció en su segundo álbum, que se llama Open Up and Say Ah. Esta es una power ballad que el vocalista de Poison, Bret Michaels, escribió después de llamarle a su novia, y que pues resulta que estaba en ahí la visita, escuchó la voz de una voz masculina en el fondo, ¿no? Y bueno, unos hubieran escrito alguna canción más pesada, ¿no? Como por ejemplo Pantera con su Yesterday Don't Mean Shit, después de este incidente, ¿no? Pero bueno, otros como Bret Michaels escriben baladas, ¿no? Y se ponen muy tristes y escriben Every Rose Has Its Thorn, toda rosa tiene una espina, ¿no? Así que los dejo con Nothing But A Good Time, nomás porque me recuerda a Kiss.
We'll be right back. I'll raise a toast to all of us who are breaking our backs every day. If only a good life is such a crime, Lord, then pull me away. Yeah, it's to you.
Tenemos a otra banda que gusta de vestirse como mujeres, solo que en este caso pues es más exagerado, ¿no? Ellos no quieren verse bonitos, a diferencia de muchas de las bandas de glam que trataban de imitar, ¿no? de parecer mujeres con maquillaje y la vestimenta y todo eso. En este caso no, estoy hablando de Twisted Sister, y ellos hacían lo mismo, se vestían de mujeres, se maquillaban, pero como algo grotesco, ¿no? O sea, como para dar, pues sí, algo grotesco, ¿no? O sea, como decir, ah, caray, esto qué onda, ¿no? Ellos, Twisted Sister, fueron muy populares en gran medida gracias a su frontman, este señor que se llama Dee Snider, que la verdad sabía cómo poner un muy, muy, muy buen show. Es un excelente frontman, y pues además MTV les ayudó bastante, ¿no? Tenía en rotación continua sus sencillos, todos sus sencillos. Los que se llaman We're Not Gonna Take It y I Wanna Rock. Ambos hablan de lo mismo, de así como rebeldía entre padres e hijos, adolescentes, ¿no? Que de hecho, pues si ustedes ven el video de We're Not Gonna Take It, al inicio sale un papá así como que muy fachado a la antigua, y le está aventando un sermón a su hijo, ¿no? De cómo es posible que te vistas de esta manera, que mira que tu uniforme, que tienes un pin de Twisted Sister, ¿qué es eso? Me das asco, ¿no? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Al final le grita esta pregunta, y el hijo tiene las agallas de responderle I wanna rock, ¿no? Y le tira un quiero rockear, y le tira un power chord ahí con la guitarra que de lo potente lo tira del segundo piso, ¿no? Twisted Sister fueron tan famosos que inclusive alguna vez Metallica le abrió a Twisted Sister, algo que pues no creo que se repita, ¿no? Ya. Y esta cuestión de los temas así de rebeldía pues causó controversia con los grupos conservadores de la época, tanto que había una organización que se llamaba Parents Music Resource Group, los llamó a testificar al Senado, ¿no? Para no sé cuál planes tenían ellos, si los querían castigar o multarlos. Y bueno, Dee Snider fue el único que fue a testificar, ¿no? O sea, él se presentó formalmente y pues tenía algo que decir frente al Senado, ¿no? En esa ocasión, en esa cuestión del Senado, se dio una situación muy a la Have a Cigar de Pink Floyd. No sé si han escuchado esta canción, donde un ejecutivo de una disquera le pregunta a la banda, ¿no? By the way, which one's Pink? O sea, ¿quién de ustedes es Pink? Como si hubiera un integrante de la banda que se llamara Pink, y por eso el nombre Pink Floyd. Bueno, pues lo mismo pasó aquí en el Senado, que las personas, los senadores, se referían formalmente a Dee Snider como Mr. Sister, ¿no? Como que, ah, pues él se debe apellidar Sister, porque pues la banda es Twisted Sister, ¿no? Así que los dejo finalmente con We're Not Gonna Take It de Twisted Sister, no solo porque estaba en rotación continua en MTV, sino también en mi computadora cuando me fui a estudiar a Guadalajara, así que por aquellos tiempos, we're not gonna take it. Si hubo una banda que influenció a todas las otras bandas de glam de los 80s, yo creo que fue Hanoi Rocks. No tan famosa como otras, pero esta banda inclusive influenció a otras que no se consideraban glam, como es el caso de Guns N' Roses, ¿no? Le pese a quien le pese. El caso es que Hanoi Rocks nunca gozó del éxito comercial de pues, por ejemplo, las otras que ya hemos hablado, ¿no? Poison o Twisted Sister. Pero sí tienen un grupo muy leal de seguidores y todos ellos aseguran que Hanoi Rocks fue la banda original de quien todos se copiaron el estilo, no solamente de la música, sino de la manera de vestirse, de la manera de poner el show, ¿no? Es más, o sea, que ellos eran los que representaban el glam en su máxima expresión. Y la historia de Hanoi Rocks está fuertemente ligada con otra banda de glam que viene del Sunset Strip, que es este Motley Crue. Y pues desafortunadamente esta relación es trágica, ¿no? Después de una noche de fiesta, ahí Vince Neil, el vocalista de Motley Crue, y Russell Dingley, el baterista de Hanoi Rocks, pues ambos iban hasta la cola, ¿no? Iban hasta atrás y Vince Neil se estrelló contra otro carro, pues lo que provocó la muerte de Russell Dingley. Un evento desafortunado, sin embargo, pues Hanoi Rocks siguió adelante. Y bueno, muchos artistas, desde Guns N' Roses, Alice in Chains o los Foo Fighters, por ejemplo, han citado a Hanoi Rocks como una influencia, ¿no? Además de que ellos son algo así como lo que es AC/DC para Australia, ¿no? O sea, Hanoi Rocks es la banda que pavimentó el camino para los que vendrían después, nomás que pues, ellos son de Finlandia, ¿no? No son de Australia. Entonces los dejo con la canción Don't You Ever Leave Me de su álbum Two Steps From The Moon. Esto es Hanoi Rocks.
The nights are wearing me down, and it's hard getting through the day. 'Cause I need you right now, and right now you're so far away. That I'd end up this way, but I swear I'll come home, and then nothing will drag me away. Don't you ever leave me, baby. Don't you ever leave me now. Don't you ever leave me, baby. I know that this love of ours will last forever. 'Cause we feed it, keep it, hold it, and believe. You need me like I need you. I know you do. I'm sure you do.
The lights are slowly going down.
Myself just to walk through the day, when all I really wanted to do was curl up in the corner and cry. Nothing had any meaning, I just think, let's give it another day and see if anything happens. Then you came along, like my own ray of sunshine, and made me feel warm, safe, and alive again.
Sí, popular, pero tal vez por las razones equivocadas, ¿no? Estoy hablando de Winger. Los que les haya tocado esa época, seguro recuerdan esta caricatura Beavis and Butthead que traían, es de MTV la caricatura, ¿no? Y estos personajes traían unas camisetas que nunca se quitaban, ¿no? Uno de ellos traía la camiseta de Metallica y otro traía una camiseta de AC/DC. Y bueno, había otro personaje, ¿no? Se llamaba Stuart, que era así como que el nerdillo, ¿no? Del grupo, que siempre quería que lo aceptaran. Y este personaje, este Stuart, traía una camiseta precisamente de Winger. No solo eso, sino que, por ejemplo, en el video de Metallica de Nothing Else Matters, se puede ver una imagen en la que Lars Ulrich le está tirando dardos a un póster de Kip Winger, que es el vocalista de la banda, ¿no? Esto, pues claro que causó ahí fricción entre ambos, pero pues yo como que a Metallica nunca lo vi muy preocupado, ¿no? al respecto. Lo que sí es que la gente de Winger después pues, dijeron que todo esto era en contra de ellos nomás porque les tenía envidia, que personalmente yo creo es lo peor que pudieron haber hecho, ¿no? Pudieron simplemente ignorar el evento o pues no sé, no contestar de otra manera, pero pues si dices que ay, es que me tienen envidia, que porque la técnica que ellos usan, pues que gente como Metallica, por ejemplo, no lo podían tocar y que literalmente eran incapaces de tocar como ellos, y pues porque por eso se burlaban, ¿no? Y pues cierto esto o no, pues la verdad es que Winger tienen algunas buenas canciones y una de ellas es Seventeen, que habla de alguien que se enamora de una chica de 17 años y que su papá dice no, pues es muy joven, pero pues el que canta dice no, pues pero es lo suficientemente madura para mí, ¿no? Bueno, esto es Winger con Seventeen.
Didn't get your
hemos llegado al momento en el que vamos a presentar al último de la lista. A lo mejor la gente que nos está escuchando dice, bueno, ¿dónde está Motley Crue? ¿No? A lo mejor de los más famosos del glam, la primera banda que salió del Sunset Strip y allá por en Los Ángeles. Y bueno, sí, vamos a poner algo de Motley Crue, no podía ser de otra manera, ¿no? La primera que salió del Sunset Strip y la más grande, ¿no? Ellos eran los que traían más maquillaje, el pelo más largo, colores más brillantes, todas las groupies, todo, ¿no? Siempre fue el exceso de alcohol, de drogas, de mujeres, de tatuajes y de todo. El estilo de vida de Motley Crue fue tan importante como su música y su imagen, o sea, se complementaban, ¿no? No iban aparte. Y como ya lo comentábamos antes, pues Vince Neil, el vocalista, estrelló su carro por manejar alcoholizado en el accidente en el que murió Russell de Hanoi Rocks. Y pero pues también los demás integrantes de la banda no son ajenos, ¿no?, a la tragedia. Por ejemplo, Nikki Sixx, el bajista de la banda, sufrió una sobredosis de heroína que lo puso entre la vida y la muerte, ¿no? Y bueno, ya después capitalizaron con eso, ¿no? Sacaron libros y películas y cuanta cosa. Pero lo cierto es que sí fue un evento muy, muy fuerte, ¿no? Inclusive fue declarado legalmente muerto. Pero resulta que el doctor que lo atendió era fanático de Motley Crue y lo salvó con dos inyecciones de adrenalina al corazón, ¿no?, al puro estilo de Pulp Fiction. Lo que después Nikki Sixx convirtió en la canción Kickstart My Heart. Bueno, yo estoy seguro que el doctor igual hubiera hecho el esfuerzo por salvarlo, ¿no? A lo mejor ahí pues dio una estrita nada más por ser fan de la banda, que son las cosas buenas, ¿no?, de ser famoso. Y pues bueno, de Motley Crue vamos a escuchar algo de su disco más pesado, ¿no? El que se llama Shout at the Devil, grítale al demonio, ¿no? Grítale al diablo, pues, semejante nombre no podía ser de otra manera. Iba a poner Helter Skelter, que aparece en este disco, es el cover de los Beatles, solo porque me gusta mucho ese cover, ¿no? Y de hecho la portada del disco del Shout at the Devil es un tributo al Let It Be de los Beatles. Salen estas cuatro fotos de los integrantes de la banda también. Pero pues vamos a poner algo distinto en esta ocasión. Vamos a poner Too Young to Fall in Love, demasiado joven para enamorarse. Esto es Motley Crue. Fue un gusto haber estado con ustedes, espero que lo disfruten. We'll be right back.
Y así ha terminado otra edición más de Rockofonía. Hasta la próxima semana.